The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que siempre está Penny, nunca está Impenny.
Ah, bueno, la semana pasada fue Impenny,
worst inicio ever.
No, lo hicimos porque Penny, que no estuvo la semana pasada, que estuvimos sin Penny, preguntó si todavía estaba de moda como ese meme. Le dijimos que no.
¿De bien y bien?
Sí, ya, ya no.
Además, no lo entiendo, ¿qué?
O sea, a veces estás bien y otras veces estás in.
Pero
bien.
¿El in de dónde sale?
¿De dónde salen las cosas? No lo sabemos, es un misterio. ¿Cómo era el que estemos ese de la hamburguesa? ¿El del gatito que quiere hamburguesa?
No lo he visto.
También que está de moda. Es que convivo con mucha gente joven. También está de moda algo que me enseñan todos los días. Es la cuenta de Inventadas Inventadas.
Ah, esa es muy inventadas, buena. ¿No la has visto?
No la he visto. Uy. Es como White Chica.
No, es como de velo. Es como de gente.
Es difícil de describir.
Sin ser políticamente incorrectos.
Sí. Ok.
Ahorita checar. En el corte te mostramos y lo mencionas
okay.
Más adelante.
Ok.
Pero eso salió porque también hace rato que llegamos, Penny llegó tarde, as usual.
Ay, claro que no.
Y aprovechamos, hice mal. El Salón Rojo aprovechó para ver unas Playboy.
Aquí había unas Playboy tiradas, quién sabe de qué.
Aquí en Dixo. Y hicimos un quiz la semana pasada de cuál será nuestro nombre de drag y de actor porno.
¿Para qué salió? ¿Cuál fue su nombre de porno? Estuvo
bien. El mío era Yoshi Beach.
¿Yoshi Beach?
Ese sería mi nombre de drag. Hicimos quizzes, no los inventamos, hicimos un test. Entonces dijimos que el nombre porno de Penny sería Penny Powers.
Penny ya. Powers no está mal.
Está muy bien. Entonces ya saben, amigos, un día se encontrarán un set de Penny Powers.
Y lo peor es que, como sabrán, Penny es muy fan de las golosinas del del caramelo macizo.
¡Qué horror! ¿Qué pasa?
¿Qué dice que estaba? No. Bueno, no me dejaron terminar, no era nada malo. Pero ya estás de regreso, Penny.
Ya, estoy muy contenta.
Y toda la intro gira en torno a ti.
El primer bloque va a girar en torno a ti. Porque, a ver, yo ya no quería hablar del asunto, pero supongo que hay que hablar del asunto.
¿De qué asunto?
Y es, nunca nos dijiste, porque al final ya no supimos, ¿qué te pareció el final de Game of Thrones?
¡Ay, horrible! Oye, no, es que tiene que ver con Khan, porque yo dormía 4 horas diarias.
A Josué le mentaron la madre cuando dijo eso.
Sí, vi. Pero es que mira, cuando eres fan de algo te duele, ¿no? Sí. Que te digan esas cosas. Yo lo entiendo, amigos. A mí me dolió mucho decírmelas a mí misma. Pero, o sea, cuando duermes 4 horas diarias nada más y le das una de esas codiciadas horas al final de Game of Thrones y te salen con un final así, duele inmensamente. O sea,
duele el doble.
Duele el doble, no, casi le grito a la computadora. Sí, claro. O sea, solo tenía 3 horas para dormir, gracias a eso. Sí, o sea, me pude haber esperado a otro momento, ¿sabes?
Pues sí, pero los spoilers.
No me gustó. No, pues es que creo que ya todo lo han dicho. O sea, sí, es un poco como fue un final muy anticlimático. O sea, se notó muchísimo que tenían un punto a donde llegar y trataron de llegar ahí como pudieron, ¿no? Otra vez con estos saltos de cosas que no vemos, cabos sueltos. Daenerys, una mujer despechada, no porque no pueda haber tiranas, o sea, de hecho estaba increíble que Cersei uh-huh. fuera una tirana, porque lo es, ¿no? Porque así es y punto. No a raíz de que se le murieron sus hijos se volvió una tirana, no. Ella ya era así y pues la muerte de sus hijos. Pero esto de usar la tragedia para que las mujeres estén despechadas y entonces es lo que te convierte en una histérica, justamente. Un poco de eso siento que pasó con Daenerys y me dolió mucho.
Pero bueno, luego salió este fin de semana el documental.
En The Game of Thrones.
Algo así se llama.
Ah, de las. No lo he visto.
No lo has visto.
No, nadie lo quiere. No, ya no quiero. No quiero saber nada de Game of Thrones en mi vida.
Es que es como un ex que terminó mal y ya no quieres saber nada porque te duele. Te duele recordar.
¿Hace 6 semanas? Hace 6 semanas nos estábamos peleando en esta.
O sea, al José del futuro, del pasado, le he dicho: eres un idiota. Eso lo hubiera dicho, él no hubiera mentado a la madre. Pero no, pero afortunadamente en el tercer bloque ahora será dedicado a algo que sí hizo
está
bien HBO.
Muy cabrón.
Oye,
bueno,
sí, salvó a HBO. O sea, ya cuando lo ibas a cancelar.
Yo creo que ya al final dijeron: ay, ¿cuántos capítulos es eso? 5. Ups, ¿no? Sí. El ups de Homero.
Pero está bien que dure poco.
Sí, no, porque dure lo que tenga que durar. Hoy estamos hablando obviamente de Chernobyl, que es la serie. Yo creo que sí va a ser la serie del año.
De hoy.
Sí, yo dije el otro día.
Siempre Chernobyl, nunca en Chernobyl.
Nunca en Chernobyl.
Siento que estamos llegando tardísimo sí. a ese tema, ¿eh? O sea, los millennials que escuchen esto han de estar.
No, yo estoy muy. Estos abuelos. No son millennials, son generación Z del
claro,
carajo.
Porque nosotros somos millennials.
Sí, yo no.
¿Tú no eres
millennial? No, a él le gustó. Obviamente. Si a él le gusta Nirvana, es que ya no es generación.
Exactamente.
Es generación, ya es generación.
Pero bueno, vamos a hablar otra vez de Chernobyl, porque cuando yo hablé de ella, me vieron así como de, ay, sí, este
no,
loco.
No, qué increíble.
Y ya la última nota de Game of Thrones, Kit Harington se metió a una, ¿cómo se llama esto? Una clínica de rehabilitación por alcoholismo. Primero habían dicho que era depresión y habían dicho, ay, claro, porque dedicó toda su vida a Game of Thrones y ahora ya no tiene
pero
que hacer con su
Jones
tiempo.
No, que todo es una mentira.
Claro, obviamente.
Ve cómo acabó su vida, era obvio que iba a acabar en rehabilitación. O sea, tú hubieras acabado también encima, o sea, mató a su no solamente a su novia.
Su novia, sí.
A su tía.
Es que era su novia, su tía, su reina. Híjole.
La mamá de sus dragos. O sea, sí.
Mató a la serie.
Mató a la serie. Sí. Su hermano, el.
Mató sus sueños.
Su hermano, el inútil, resultó ser el ganador.
Ah, el. ¿Qué?
Su hermana, la que más quería, dijo: wey, chingón, me voy a descubrir otros mundos. Ajá. Su hermana, que no la quería.
Ella como Cristóbal Colón.
Su hermana, que no lo quería tanto, ahora ella es también la poderosa. O sea, el güey le fue del carajo.
Horrible. Bran Rey no hizo nada.
Está increíble.
Es como, es más rey, esa inerte barra de carbón.
O sea, es que siento que hasta siguieron como un paint by numbers de cómo molestar a los fans.
La inerte barra de carbón es rey.
Oigan, y gracias a toda la gente que nos acompañó ese día en Folimpiano, gracias por las mentadas de madre.
Sí, estuvo muy loco, la verdad.
Sí, la gente intenció muchísimo.
Fue la intensidad tipo fútbol, ¿eh? O sea, sí estuvo muy loco.
O sea, hubo mucha gente a la que sí le gustó.
Pues al parecer sí. Yo creo que estaba. Yo creo fácil era 50-50, ¿no? O sea, la mitad estaba muy emputada. Que la verdad era como que, así hay que decirlo, eran como que los fans de Filmsteria. Y la otra, el otro 50 que, pues yo creo que eran habituales de Falling Piano, pero pues nunca habían. Bueno, no escuchan el programa.
Y también atacaron a Vero.
¿Atacaron a Vero? Nadie ataca
Vero.
A Vero.
Nadie ataca a Vero. O sea, sí estuvieron muy, muy intensos. Pero bueno, eso fue otra cosa que pasó.
Bueno, y la pregunta es: ¿por qué Penny no estaba ahí?
Exactamente, porque estabas donde,
estaba
Penny.
En Can.
A ver, queremos todos los chismes, los romances del gremio.
No hay romances del gremio. Es que apenas te da tiempo de comer. O sea, no puedes más que comer.
Pensé que iba a decir otra cosa.
Y ver también. Películas. O sea, no tienes literal vida para nada más. O sea, okay. Me sorprendería si hubiera habido un romance.
A ver, mejor película según tú. Porque ahora
los Penny Awards. Los Penny Awards.
La mejor que yo vi, que a mí me gustó mucho, se llama Portrait of a Lady on Fire, de Celine Sciamma, que ganó el premio a mejor guión, y que ya anunciaron, bueno, la adquirió Hulu y una distribuidora que se llama Neon.
Las de
trajeron
México
Vox Lux.
No han dicho, ¿ah?
De México, Universal trae Dolor y Gloria. En julio bueno, se
sí,
estrena.
Eso sí.
La de Jim Jarmusch.
Universal también trae la de Jim Jarmusch. Sí. Y creo que hasta ahorita son como las únicas que han mencionado que traen.
Me fastidias.
Ya sé, bueno, pero es que siguen cerrando ahorita tratos. O sea, no.
Bueno, y la tontería esta de que regresaron a la mujer de la directora de
Insignia. María Novaro, sí, no eso ser. Estuvo. Oye, pero aparte yo me sentí mal porque después se supo que Insigne no estaba haciendo alarde en redes a propósito de que estaban ahí. Y yo así bajando al stand de Insigne, tomándole una foto y en redes de Cine Premier. ¡Imcine presente en Cannes!
Imcine con Z, ¿no?
Oye, y ya que se fue, Penny agarró su lugar en las funciones.
Ahí sí, literal, Penny, nunca Imcine.
Siempre cine, nunca Imcine.
Sí, ese es el mejor eslogan. Acabas de crear un eslogan.
Siempre cine, nunca Imcine.
Siempre cine, nunca Imcine. Y nos corren. ¿De qué?
De qué.
Bueno, no, a ver,
ella,
¿qué más?
Esa película, la verdad, fue mi favorita.
¿No viste la de Tarantino?
No vi la de Tarantino.
Ya no estaba.
Vi las críticas que no fue la que no les pareció a la mejor. Tampoco vi El Palmarés. Tampoco vi Parasite.
Ay, Penny.
Pero dicen que está bien buena.
Yo tengo muchas dudas. O sea, yo leí muy buenas críticas de la de Tarantino.
Sí,
o sea, sí la ponían a nivel
Pulp Fiction. Pero muchas, no. Yo leí muchas que decían, no es su obra maestra. Pero sí está bien porque es honesta, es la más personal, la más tierna que ha hecho hasta ahorita. Porque los
tierna.
Outsiders de Hollywood, ajá, usaron la palabra tierna bastante.
Yo creo que va a ser un, o sea, va a ser otra vez este tema de que va a cambiar la historia, ¿no?
Sí,
por
exacto,
el cine.
Exacto.
Y el cine cambia la historia.
Exacto, y el evento que parece ser es el asesinato. ¿No? De Sharon Tate. ¿Qué más? La peor que yo vi... Se llama Sorry We Missed You de Ken Loach.
Ah, sí, Ken Loach,
es que,
man.
Sí, no, de verdad. No estoy bromeando, Es súper, La Rosa de Guadalupe. Pero la gente le encantó. O sea, en cada fila que yo me formaba, diario, la conversación de atrás era: ¿cuál es tu película favorita hasta ahorita? La de Ken Loach, no manchen.
No,
y yo así, ¿qué? Pero siempre eran como anglosajones europeos. Yo decía, es que yo creo que a lo mejor no conocen nuestro melodrama mexicano.
Es muy probable. O sea, hay que
la
mandar.
La verdad es que sí, creo que hay algo de eso.
El cine debería mandar una película de La Rosa de Guadalupe.
Mira, La Rosa de Guadalupe es todo un ícono, ¿no?
Nos llevamos esa la palma de oro.
No, esa es la peor.
¿Quién ganó el perrito de oro?
Tarantino.
No la viste,
llevó,
sí es cierto.
Ajá, se llevó
luego, sí viste Dolor y Gloria, ¿no?
Dolor y Gloria la vi, está buena.
¿Te gustó?
Sí, sí me gustó.
Pero no te
sí,
voló
gustó
la cabeza.
Mucho. Yo creo que soy más yo porque yo nunca he sido fan de Almodóvar.
No, ni yo, bye.
Y esta es muy almodovariana. O sea, tiene como sus colores primarios. Es la película que cuenta un poco su vida. Uh-huh. Que él así como que dijo, no la vayan a tomar tan literal. Pero sí hay muchas cosas que están basadas en su vida. O sea, Antonio Banderas está peinado como él.
Ajá, así los chinitos.
Ajá.
Y bueno, mejor actor, ¿no?
Ganó mejor actor. Pero todo el mundo juraba que era el año de Almodóvar porque ven que en 1999 Todo sobre mi madre perdió contra los Dardenne. Que este
cállate
año otra vez ganaron mejor director.
Ah, ganaron otra vez, ¿por cuál fue?
Por la de El Joven
Amel.
Esa sí la vi.
Ajá.
Que tampoco es su
tal
mejor película.
No.
Ahí está, ya ves.
No.
Ahí echó eso. Pero seguro, Iñárritu. Seguro. Seguro,
sí.
Iñárritu lo primero que hizo fue tacharla de Tarantino.
Sí, sí lo creo.
¿Seguro? Sí, seguro, sí.
Porque
se fue con las
porque
manos
suicidio
vacías
cultural, ¿o cómo le llamó?
Ah, pero sí, es cierto, sí lo creo.
Sí, lo creo totalmente.
Quizás sí.
No, mejor guión fue Celine Sciamma.
Ah,
Sciamma,
sí,
por
hermoso,
la que te más gustó.
The Portrait of a Lady on Fire. Uh-huh. Es una historia de amor entre mujeres. Pero lo que me gustó es que no es como la vida de Adele. Que
justo ahí con
gusta,
su director es el pornógrafo.
Ajá, o sea, no, es que muchas historias de romance entre mujeres son vistas a través del deseo, o sea, como que se desean y se quieren comer con los ojos. No, o sea, esta historia de amor sale como de que se conocen también, porque una es contratada para pintar a la otra sin que se dé cuenta. Entonces se la pasa observándola todo el día, la oreja, la forma en que mueve el labio, el cabello. O sea, como que sale del reconocimiento de una de la otra. Y eso me pareció como interesante, muy bonito.
De la de que chiche ya nada más supe que ahora se obsesiona en los traseros.
Escándalo, ajá.
La quiero ver, obviamente. Obviamente, yo no tengo ningún
escándala.
¿La viste, Penny?
No la vi.
Qué bueno, me tocó. Métete a Xvideos y ahí puedes encontrar varias seguramente.
Y puedes ver los videos de Penny Power.
Sí, o sea, la vida de Adele a mí sí me gustó, excepto con partes raras, por la actuación de Lea Seydoux y de Adele, pero él sí, él es como
sigue estando igual.
Es que sí, es como persona ya no grata, ¿no?
¿Quién? ¿Qué Chiche?
Pues ahí está en Cannes.
Pero ahí está en Cannes. Ay, es que no empezamos.
Lo que sí me di cuenta es que eso de las ovaciones de pie, no es cierto. A todos le aplauden de pie.
Mm. Ah, Rocketman. Ah, pero no viste el.
No la vi en Cannes, pero.
Pero viste eso. ¿Viste el que estaban ahí chillando?
Sí, de hecho, yo estuve en la conferencia de prensa y volví a llorar ahí.
¿Quién lloró?
Taron Egerton.
Ay, ya, señor, siéntese.
Oh, no, es rumbo al Oscar. Es rumbo al Oscar.
Lo hace muy bien. Rami Malek debería de devolver su Oscar.
Sí.
Y dárselo a Taron Egerton.
En el papelito de qué opinó de la película, pues eso. Quítenle el Oscar a Malek.
Bueno, entonces, a ver, oye, Penny, si es cierto. Si es cierto eso que te paran de pie. Bueno, se paran de pie.
Todo el tiempo.
Que aplaudan de pie, que sí, sí toman ya sí, tiempo. Pues,
pararse sentados.
Es que todas las ovaciones de pie duran 7 minutos, 8. O sea
pero es seguido.
No esté bien.
¿Tú aplaudiste seguido 7 minutos?
No, yo no. O sea, yo no.
¿Por qué no?
Pues porque
era el momento.
O sea, hubo una vez que sí me quedé así de. Oh, les gustó mucho, ¿no? En Sorry We Missed You le aplaudieron muchísimo. Chicuarotes, todo se aplaudía, todo se aplaudía mucho.
¿Viste,
o sea,
Chicuarotes?
Sí, vi Chicuarotes.
¿Y qué tal? La nueva de Gael, by the way.
Ay, no sé, no.
Ok, déjalo así. Esa fue tu crítica.
O sea, ¿cuántos minutos, cuántos segundos de aplauso le diste?
¿A Chicuarotes? Es que yo no aplaudí porque estaba grabando el aplauso. Pero el aplauso sí fue, es que traía mi celular y lo estaba grabando más bien. Pero sí le aplaudieron mucho. Pero también estaba como muy lleno de amigos. Es que ese es el asunto de Cannes. Sí se aplauden mucho entre ellos. O sea, sí es como
pues
de
sí, claro.
aplausos. Y luego el problema es que cuando estrenan en sus países es como de. ¿Qué es esto?
Oye, Penny, cuando yo estrene mi película en Cannes, vas a aplaudir 7 minutos.
Yo te puedo aplaudir, sí.
¿Conste?
Yo
no. Ay, sí.
Yo vas no. a grabando.
Así, no, yo me voy a salir. No te vas a quedar a la escena postcrédito. Nunca lo hace.
Sí.
Pero bueno, a ver, no, bueno, híjole, te iba a preguntar si entrevistaste a alguien.
A Jim Jarmusch.
Qué envidia, maldita sea, ya me voy.
Nos sí. ama, no manches.
Ah, claro,
le dije,
sí.
soy de México, y desde que le dije soy de México, ¡amo México! No, es que amo México, he visitado México. De hecho, me da mucha risa la gente de Estados Unidos que dice, amo México, y han ido una o dos veces. Así como que.
Yo he ido un mes.
Ya sé, o sea, echándole tierra a la gente poser que le gusta México.
Estoy en shock, no sabía que has entrevistado a Jarmusch.
Sí, y aparte es lo más.
No, pero no supiste lo del billete.
¿Qué billete? ¿Qué
rápido,
billete?
Rápido, porque ya nos pasamos
de
tiempo.
Como ya era de México, me dijo, mira, y sacó su billete de 500.
En
el
su
viejito,
cartera trae un billete de 500 pesos mexicano.
El viejito.
¿Qué?
Dijo, mire, es que mientras nosotros tenemos a Andrew Jackson, genocida, asesino, México tiene a Diego Rivera y a Frida Kahlo.
Tenían, chavos,
no, pero
sí. gracias a You
No,
know
no, pero no. ya. Pero
¿el sí,
no
es Zaragoza?
Pero tenemos otro billete que no es el de.
Es de Zaragoza.
Trae a Diego y a Frida. No. Se cambiaron a los de 20, creo, algo así.
Es Zaragoza. Yo siempre lo he conocido como a Zaragoza.
No, o sea, el nuevo trae a alguien más.
El que no sé quién trae es el de 1000 porque nunca he tenido.
Pero Diego
mano.
Y Frida no,
Hidalgo,
no
Hidalgo.
Se perdieron.
Ay, José sí ha tenido. Ahorita saca su billete. Bueno, vamos a otras cosas.
Esto es Vixo.
Estamos de regreso en Filmsteria y vamos a hablar de Rocketman.
El hombre cohete.
El hombre cohete. Está buena.
Oigan,
está
y nada más buena. Paréntesis, felicidades a nuestros amigos de Cinemanet.
Sí, Charlie, sí. te adoramos.
Que llevan.
Llevan 1000 podcasts.
Yo los escuchaba de niño.
Son los padres del
Imagínate.
Podcast.
Son los padres del podcast.
Del podcast cinéfilo
en
México.
Entonces, felicidades a nuestros amigos de Cinemanet.
Nos invitaron a celebrar con ellos viendo Rocketman.
No puedo creer los fans que están haciendo de Rocketman.
Cada que digas Rocketman.
No.
Rocketman.
De Sir Elton John. La biografía de Elton John.
Yo fui muy feliz que salen los Beatles.
Oye.
Spoilers.
Ay, sí. Pero pudieron haber salido más, ¿no?
Sí, sientes como hubiera que, estado más padre.
O sea,
que ya, se echaran unas tres rolas.
Hubiera sido como un desfile de botargas o algo así, pero no está mal.
No está mal. Oye, ¿a José le gustó?
Es increíble. Yo antes de ir, eran las 8:30 de la mañana, cosa que nunca me levanto. Bueno, sí. Me levanto a esa hora para
solo
ir a trabajar.
Por Charlie, ¿no?
Y fue de, güey, ¿por qué estoy levantándome temprano para ver Rocketman? ¿Por qué? Y llegué así como Elton John nunca ha sido relevante ni un 2%, ni un 0.02%
en
mi
vida.
En mi vida.
Sí.
¿En la de ustedes sí?
No, pero
Penny.
Sí, espérame.
No, o sea. Sí,
en la tuya.
Elton John
en la mía no.
No, por eso.
No, en la vida sí ha sido relevante.
O sea, no es lo mismo que tener una biografía, una biopic de Bowie.
No, nada.
O sea, que viene, pues ahí viene la biografía, no es lo mismo.
No.
O de José José.
Que por eso me daba un poco de miedo. porque yo pensé que no iba a conectar absolutamente nada.
Ah, exacto.
Pero Taron Egerton,
pero también no se dieron, o sea, sí sabemos muchas canciones de Elton
John. Yo me di cuenta que salió un chingo.
Tres,
sí. Sí, hubo tres que dije, ¿a poco es este güey? Ah, no me haces de Elton John.
Entonces como ahí es donde dices, la película sí cumple muy bien ese objetivo. O sea, si eres un chavito que no tienes mucha idea, bueno, sí te di, sí, sí tiene como un... Sí.
La idea de la película... O sea, sí es una película que está hecha by the numbers. Tú lo dijiste sabiendo. Sí. Podría haber sido de Elton John, de quien quieran. Es la misma historia siempre.
O sea, la puedes telegrafiar, es a lo que voy. Es básica. Es un guión sumamente básico.
Tiene clichés.
En un género que se está volviendo bien básico.
Sí, sí.
Es como The Basic Bitch, pero que no está mal.
Que siempre es el mismo arco, ¿no? Es exacto. El underdog, hacienda y tiene problemas con,
la familia, la familia de la
entra
chingada,
en crisis, la familia, drogas, la soledad.
Tocar piso, renacer.
Renacer.
Sí, todos cumplen exactamente.
Al final,
o sea, siempre es como la fórmula de Rocky sin drogas. No es que Rocky no tomaba drogas. Pero es exactamente siempre lo mismo. Problema de esta, pero no quiero decir el problema. La gran ventaja de esta película es que no pretende ser nada más que un maldito homenaje que seguramente Elton John dio millones de dólares para que lo retratáramos de una forma casi heroica. Alguien que se supo levantar de. Pues investigar, sí, güey, si sí era un...
No, atascadísimo.
Sí, o sea, creo que hasta se metió como popó en la cabeza.
No, y sí lo vemos así, porque ese fue el problema de Bohemian Rhapsody, que además de cliché, era súper vainilla.
No, y el tema de quererle lavar la cara a Freddie Mercury, güey, era gay, pero poquito.
¿No? Nomás la puntita le gustaba.
Diferente. Es que Bohemian Rhapsody lo dijimos, era como mega genérica, podías meter ahí. Y aquí.
Esta también. Pero
tiene el punto. O sea, sí es un musical, para empezar, sí es un musical.
Pero eso poquito también.
Sí es un musical.
Y tiene esta fantasía estrambótica que sí es muy. Pues sí, o sea, si se va a retratar la vida de alguien como Elton John, tiene que ser así.
A mí me recordó mucho esa onda de que, o sea,
es la misma película que a mí me
la recordó. El asunto es que la película de inmediato te dice, no estamos en la realidad. ¿No?
Eso me gusta.
Y aparte, a mí también.
Respeto eso.
Sí, totalmente. A mí me recordó mucho a Across the Universe. Across the Universe es una película que no está nunca en la realidad.
A mí me recordó a otra.
A ver, ¿cuál?
Igual iba a sonar raro, pero me recordó a Gloria.
¿Vieron
Gloria?
Sí, yo la amé.
Es que también es igual, meto la música.
¿Cuál Gloria? ¿La de Lelo?
No, mami. La de Gloria Trevi.
¿Cómo se llamaba el director?
Ah, no me acuerdo, ahorita te
dije. Extranjero, porque era extranjero.
Era extranjero, sí. Pero funcionaba muy bien.
Funcionaba muy bien.
¿Se llama Gloria la de Gloria Trevi?
Ahora, aquí la fantasía es mucho más, pero a lo que me refiero es que justamente sabía meter las canciones sin que se notara en el momento para narrar partes de la vida.
Christian Keller, o sea.
Para narrar partes de la vida de ese artista, en este caso Elton John, sucede lo mismo. Meten las canciones, incluso hay partes que no las canta él todo el tiempo. O sea, le dan estrofas a los diferentes personajes de la película. Y me gustó, uno de mis momentos que más me gustó fue justo cuando toda la familia de Elton canta de que ellos quieren amar, pero cada uno tiene como esta estrofa que te da a entender que todos quieren lo mismo, pero no todos están como muy, no tienen las mismas herramientas como para dar o recibir amor, y por eso es una familia mega rota. Eso me gustó un montón.
Sí, es justo, es la historia desde que él era niño. Se sabe que es diferente, sabe que es especial, pero no puede expresarlo.
Era un pianista por increíble.
Porque su familia no lo deja. Entonces ahí empieza la primera película, la primera canción. Desde la primera escena y secuencia te das cuenta de qué está pasando. A mí que no me gustó que la película empieza, eso no es spoiler. La película empieza este güey en rehabilitación contando yo cuando
flashback.
Era un. Eso no me
ese
gustó.
Recurso
me
gustó.
Se me hizo súper barato.
Está como muy, muy facilón.
Sí.
Pero se salva, creo.
Por la parte musical.
Ajá.
Y en el primer musical, que es como en estas calles típicas inglesas de los 60.
Pero a mí sí me gustó.
Eso me gustó.
Porque es. O sea, es como si el güey estuviera en terapia. Y entonces justo los mismos que están ahí le dicen, a ver, cuéntanos de tu infancia. Pues es un gran pretexto para hacer justo lo que la película va a hacer.
Se me hace bien barato.
Es medio facilón.
Sí, está bien barato.
O sea, sí es así como de... ¿qué estás haciendo ahí? Ok, vas.
Es como de primer semestre de prepa, de guionismo.
Sí.
No de la universidad, de prepa.
Que es como de...
Pero funciona por la parte musical. Eso es lo mejor.
No, y la actuación. Taron Egerton está muy cabrón. A mí lo que me llama mucho la atención es que empieza la película y tú ves a Taron Egerton. Otra vez lo mismo, ¿no? Taron Egerton vestido de... Pero conforme va avanzando, sí se empieza a mimetizar con Elton John.
Oigan, y Billy Elliot, ¿por qué nunca Billy le dan nunca un papel grande?
Ahorita,
no sé, bueno, yo lo quería ver bailar tantito.
Yo a Jamie Bell lo estimo mucho, no sé por qué.
Por Billy Elliot.
Sí,
es
Billy
Elliot. De verdad, Jamie Bell siempre va a tener un lugar muy importante en nuestros corazones.
Por y pero siempre Elliot. Va a ser Billy Elliot.
Y siempre va a ser Billy Elliot. Porque creo que su agente, debería despedir a su agente.
No, lo que pasa es que es Lee Hall, ¿no? El tema. O sea, el guionista es Lee Hall, que es el mismo que escribió Billy Elliot. Y supongo que por eso ahí dijeron, vamos a meterlo a ver.
Tiene un mal agente, porque pudo de verdad ser.
Ser una gran estrella.
Sí,
claro.
Mucho
sí,
a Billy Elliot,
sí.
Totalmente.
¿Quién no quiere a Billy Elliot?
A mí no me da un poco Billy Elliot.
No.
Solo le vi una vez.
No manches.
Billy Elliot es cabrón. Puta, como 10.
Baila en la calle. Tap.
I don't care.
Y el soundtrack es cabroncísimo de Billy Elliot. Es cabroncísimo.
No me acuerdo.
Es de los mejores soundtracks, en serio. Con The Jam, Town con Mal. Puta. O sea, me puso la piel chinita.
Ya sé. Oye, Richard Madden me sorprendió. Yo pensé que él era como... Lo vi en Cenicienta, él era el príncipe, nadie se acuerda. En el live action de Cenicienta, ¿ves? Nadie se acuerda. Y yo pensé que él nada más iba a ser alguien de un truco para siempre. Y aquí es medio el antagonista.
Él es el
manager.
¿Quién es el guardaespaldas en la serie? Sí, ¿verdad?
Es él. Okay. Es Robb Stark.
Ah, claro, pues se acaba de ganar un Globo de Oro.
Ah,
sí.
Pero
Robstar
nunca se me ha hecho particularmente bueno. O sea, siempre siento que es como de un.
Sí, es
un
pendejamente
solo caos.
Guapo el pendejo, ¿no?
O sí, no se pene. Ve muy bien. Sí.
O sea, que no se ve tan bien. Porque trae esa película
Rocket
estúpida.
¿En pero Rocket aún así Man? Se ve bien. Rocketman. Aún así se ve muy bien. ¿Y lo hace bien?
Sí, lo hace bien en su papel de qué será.
Pues,
bitch.
Sí, es el bitch. Pero, y siempre hay un manager mala onda. Es,
ah,
ese
sí,
es
otro
cliché.
Que viene.
Ay, sí.
Ah, bueno, dato que no hemos mencionado. Las comparaciones con Bohemian Bodrio, más allá de que se acaba de estrenar, que ganó no sé cuántos Oscars, etcétera, y del género, es porque el director de esta, que, ¿cómo se llama?
Dexter Fletcher.
Es básicamente el director de Bohemian Rhapsody.
Es el codirector,
el
apagafuegos.
Ajá, es el que entró por cuando corrieron
a Bryan Singer.
Singer. Él entró. Y que hay, la verdad es que ya viendo esta, pues si dices, igual les hizo la maldad y la dejó toda pinche. Para que esta dijera, no mames, no, esta cabrona, ¿no?
Sí, a lo mejor.
Porque la verdad.
Yo sí noté mucha funciona. Diferencia en el sentido de Bohemian Rhapsody, los asesores o quienes estuvieron detrás de la película. Fueron
los
el
Queens.
Resto de los compañeros de
sí,
Freddy
y
querían mantener una imagen de él muy idealizada, pura. Pues,
o sea, era un
querían,
mesías, para ellos era mesiánico,
sí,
Freddie Mercury.
Era como, queremos recordar a este Freddie Mercury que queremos poner en esta película. Y aquí la diferencia fue que el mismo Elton John fue el que le dijo, y Taron Egerton lo dijo en Cannes, dijo, es que yo le preguntaba o sea, tú le preguntas cualquier cosa a Elton John y te la cuenta. O sea, y hasta Taron Egerton dice, desafortunadamente me contaba todo, ¿no? O sea, como, entonces, esa es la diferencia, ¿sabes? Como
sí,
que Elton sí quería,
sí.
Y ya ves que salió esto de que el estudio quería que fuera más PG-13, etc.
A mí me hubiera gustado eso, porque al final, sí, no, o sea, no deja de ser una película muy convencional. De alguien que no fue nada convencional, ¿no? O sea, sigue teniendo esa...
Pero tiene unas cositas ya medio fuera, ¿no?
Lo que pasa es que ya habiendo... como vimos Bohemian Bodrio y vimos que no les gustaba... O sea, no hay una escena gay, no hay una escena de drogas, etcétera. Y aquí sí las hay. Que tampoco así tan atascado, ¿no? O sea, sí se ve que se mete coca y...
No, pues tiene una escena, erótica.
La escena de
Richard.
Sexo con el con este güey guapísimo. Yo sigo traumado.
Qué difícil
un poco.
Ha de haber estado esa escena, ¿no? De ambos lados.
Ah, pues en Cannes estaban como tomados de la mano, ¿no? Y decían que qué bonita había estado su boda. Pero sí, o sea, esta película no le tiene miedo a esas cosas. Y es justamente porque pues Elton John no le tiene miedo a contar su vida y decir, pues esto pasó y ya. La verdad es que funciona bastante bien. Sí te sorprende, o sea, sí vas a cantar, ¿no?
Sales cantando.
Yo no canté ninguna, pero sí quiero rescatar una de mis escenas favoritas de la primera mitad de lo que va del año. Y seguramente se va a colar en mi top 10 de este de 2019. Cuando está tocando Elton John, eso sale en el trailer, así que no digan ni. Está tocando Elton John, es la primera vez que toca en Estados Unidos, Crocodile Rock, y se empieza a elevar, como a flotar. Mientras él sigue tocando el piano.
Está bien padre.
Y la gente que está en el escenario empieza a flotar también junto con él. Y fue lo que le dije a Penny en la película. Es que por primera vez estamos viendo la sensación de ver a tu banda favorita en un concierto, cantar con ellos y te la ponen y el cine está ahí como testigo. Y esa escena es, aparte de, es cuando dices, güey, porque aparte el Toñón sale así flamboyante y super gay vestido, o sea, no lo digo en un mal sentido.
Pero no tanto, pero
sí. No, claro, trae un overol blanco, una playera pegadita azul.
Es que para cómo se iba a poner bueno, después, sí. Eso estaba muy tranquilo.
Con sus zapatos ya de plataforma. Entonces lo ves así como con tanta energía y él se ve tan feliz y el público es como, ¿qué carajo está pasando? Y esa sensación de poder transmitir lo que nosotros sentimos en un concierto, no me había tocado verlo de esa forma como tan mágica, tan como esperanzadora también. Y ese momento fueron, no sé, son 15 segundos, para mí fueron sorprendentes. Y es algo que durante 3 horas de pinche Bohemia nunca lo ves.
Exacto.
O sea, por más de que ves esta pero es una recreación de un gran concierto, no es la misma emoción que ver a la gente contenta y ensimismada y al mismo tiempo sorprendida por lo que la música puede hacer. Y que eso te lo transmita otro tipo de artes como, wow, lo logró maldito Rocketman.
Que a mí me hubiera gustado que la hubiera dirigido. Quien Elton quería que la dirigiera en principio era Baz Luhrmann.
Ay, bueno, Sansón. Es película
a mí
prima,
me hubiera encantado. No, pero no, se queda muy bajito, abajo, muy abajo de lo que Baz Luhrmann.
Sí, no soporta
Baz
Luhrmann. Porque de hecho, para mí Elton John, o sea, yo digamos conocí a Elton John por ¿cómo se llamaba?
Candle in the Wind.
No, por la película de Your Song, como la usa en,
claro, Your Song, ajá.
En ese momento en Rush también está bien padre.
Ajá. También fíjate que también me quedé con ganas de que Aladdin fuera dirigida por Baz Luhrmann, precisamente porque
también estaba en la lista.
No, pero hubiera estado bien.
Sí,
o sea, todo lo que tenga colores es este güey, o sea, ya es como colores.
O sea,
sí.
Es que el elefante de satín en Moulin Rouge es más Aladdin que todo Aladdin junto.
Y es más Elton John.
Es más así. Elton John que todo el...
Una biografía de la perla, también tú, Baz Luhrmann.
Oye, no, qué mal.
Pues ibas a ser Baz Luhrmann.
Ya me hiciste que me gustara menos.
¿Verdad?
Porque pienso en la posibilidad de que Baz Luhrmann lo hubiera
imagínate.
Hecho.
Imagínate. Y Justin Timberlake iba a ser Elton John porque lo interpretó en un video.
¿Quién iba a ser?
Pero de Saturday Night Live, ¿no?
Ah, pero hace mucho, sí.
Hace mucho. Pero yo, Elton John quería que fuera Justin Timberlake.
Pero muy bien, Taron Egerton.
Cuando escuchó a Taron Egerton en la de Sing, fue que dijo, él.
O sea que queremos que sea es Kingsman y Elton John al mismo tiempo. Sí. Y Robin Hood, que a nadie le importa.
Es todos los íconos ingleses. Sí. Edgerton. Es ya que yo, Robin Hood, Elton John, Kingsman, que es como.
Es como un Bond.
Que es como la esencia del caballero inglés.
O de un Bond. Que pues
o de un Bond.
O de un Bond chévere.
Eddie de Eagles, no me acuerdo si era inglés.
No.
Ese es el único que
a ver,
macho,
no. ¿Sí?
No me acuerdo.
Pero
no,
todos han sido como leyendas inglesas.
No, sí, era inglés.
¿Sí es inglés?
¿O no?
No sé. ¿Qué le faltaría entonces?
Puras leyendas inglesas.
¿Qué le faltaría hacer? ¿Un Doctor Who?
Podría ser. Sí, tendría que ser.
Le falta ser Beckham.
Le falta ser Beckham, Doctor Who.
El Príncipe William.
La Reina.
La Reina.
Una de las espadas.
Bueno, y ya que.
David Beckham.
Viene la biografía de Bowie.
Qué horror. ¿Quién va a ser Bowie?
Un güey X.
Ah, qué bueno.
Aretha Franklin.
¿Quién va a ser ahorita?
Es esta chica, la que Jennifer Hudson.
Oh.
¿Qué otra biografía viene? Esperemos que me sé más.
No sé.
Esa, viene una de los Beatles.
Que no es Yesterday, no.
No.
Viene una de los Beatles. Bueno, ya vámonos porque ya se nos acaba el tiempo. Bueno, ahora sí vamos a hablar de
Chernobyl.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Ya estamos de regreso aquí en Filmsteria. Jay, ya se han dado cuenta que ya no me trabo cuando regreso.
No, está muy bien.
Ya lo he hecho mejor, ¿no?
2 años después.
Este es mi bloque favorito porque vamos a hablar de la serie del momento.
Eso es un contador gay. Sí, está bien cabrón.
¿La Virgen de Guadalupe?
No.
Hoy aprendí Chernobyl. La palabra dosímetro.
Dosímetro.
No sé ustedes.
Yo la busqué muchas veces.
Yo también. ¿Sí? No, yo nada más una. Pero sí sabía qué era. Pero dije, bueno,
antes. Así.
Ajá, o sea, sabes que es el contador Geiger, etcétera, pero ajá. Antes le llamaba, era otra medida.
Exacto, uh-huh. Pero dosímetro.
A ver, Josué, yo ya hablé 15 minutos hace 2 episodios.
Pues nadie se acuerda de lo que
No, por eso, digo, vas.
Pues chale con Chernobyl, ¿no?
Ah, ¿verdad?
Qué buena les está dije.
¿Quién hubiera pensado que una de las mayores tragedias? Bueno, no, al contrario, qué cagado que otra de las grandes tragedias de la humanidad del siglo XX esté resultando ser una de las mejores series de lo que va de este año. O sea, lo digo porque también qué cagado que probablemente la tragedia más grande, entre comillas, haya sido Titanic. O sea, que todo el mundo sabe qué pasó con el Titanic y es una de las películas más taquilleras de la historia. Creo que todo el mundo sabe en cierta, en mayor medida, qué pasó en Chernobyl. Y la forma de retratar esta serie de HBO es simplemente, voy a decir la palabra, es magistral.
Sí, es muy magistral.
Es una microserie, una miniserie de cinco episodios.
Pudo haber sido una película de cinco horas.
No.
Sí, sin problemas.
Y retrata en cada una de estas cinco capítulos. Hemos visto cuatro. ¿Has visto el cuatro, Penny?
No, voy en el dos.
Y
en el
Penny,
tres.
En el cuatro
no vas a poder.
No voy a poder. No. Pero ya desde el uno estoy con el nudo en la garganta y con el estómago.
Pero creo que sí te vamos a decir.
O sea, no lo digas.
No, tiene que saber que sí es advertencia.
No, pero después.
Yo agradezco que me lo hayan dicho porque sí fue con el estómago muy.
No lo digas.
No puedo comer.
No, es que es comer, te va a romper el corazón bien, cabrón. Así, pero neta es de las
¿Tiene
escenas.
¿Tiene que ver con animales?
Sí.
No puedo.
Sí. Pero no solamente, ¿qué es peor que un animal?
No, ya.
¿Muchos animales?
¿Qué es peor que muchos animales?
¿Animales bebés?
Sí.
No, Josué. No, o sea, ya no la quiero ver.
Yo dije que
es
no.
Más, ¿sabes qué me voy a...?
No, cuéntame, la tienes que...
No, pero adelántale esa parte.
Lo que tiene la serie es que efectivamente a cada episodio la cuestión se va poniendo más compleja. Los stakes, como le llaman, van subiendo mucho más. Y tú como espectador te vas involucrando cada vez más porque, insisto, a mí me pasó que... Sí sabía del accidente, sabía más o menos cómo había estado el asunto, pero ya que te lo platiquen con ese nivel de detalle, con esa facilidad de narrativa, porque además encuentra los trucos narrativos para justificar explicaciones. Por ejemplo, a mí me encanta en el episodio 2 cuando el jefe el jefe que está ahí del buró del partido le dice, a ver, explícame cómo funciona un reactor nuclear. Y yo dije, está increíble porque esa es la explicación para los que no saben cómo funciona un reactor nuclear.
Ay, los que no saben,
Yo sí lo sabía, te lo juro.
Pero por ejemplo, yo tengo
lo del grafito. Lo del grafito sé el funcionamiento esquemático, lo mismo que hace ahí en el papel, las barras, todo eso ya lo sabía, pero esto, por ejemplo, de que agarras el grafito recién fisionado, etcétera, y que básicamente es la muerte. Eso, por ejemplo, no sabía que era así de fácil.
Todo es la muerte en Chernobyl.
Eso de ver cuerpos desbaratándose también, pero sin ser tremendista. O sea, al mismo tiempo lo justifica muy bien porque pues es un desastre horrible. Pero siento que Chernobyl en ese sentido pues, es como una clase magistral en todas esas cosas en las que las series usualmente fallan. Que es esto que decías de exposición o simplemente tener como estas imágenes tremendistas sin justificación o saber tejer varios tonos, por ejemplo.
Es
como un thriller de espías, un thriller político, pero también es una serie de desastre.
Y cada quien se queda con lo que quiere. Yo me quedo con el thriller político porque en serio es muy interesante que esté sucediendo ahorita, que vean cómo el autoritarismo de un régimen, la burocracia, la displicencia, todo este asunto de es que Rusia no puede verse ante el mundo como derrotada y entonces inventan números.
No, pero desde el principio
quieren ocultar el... No, pero es que va más allá, o sea, hay un dato que no quiero spoilear, yo no lo sabía tampoco, que tiene que ver con que obviamente ya las demás naciones empiezan a saberlo porque miden la radiación.
Claro.
Porque hay un satélite gringo viendo el pedo y ellos haciéndose pendejos. Pero no quieren reconocer, no quieren pedir ayuda. Entonces, eso sí, y lo dije la vez pasada, sí tiene muchos ecos con cosas que pasan ahorita.
Ay, claro.
Y da muchísimo miedo.
Pero, y te muestra cómo y por qué.
Uf, sí.
Se suprimen las verdades o los hechos, ¿no? Como
sí,
que,
pero
¿de dónde
es
viene
criminal.
Este estado de negación?
Ajá.
¿Y de dónde viene esta, pues no importa, ¿de dónde viene esto de, pues llega el científico y, oye, va a pasar esto? Pues esa es tu opinión, ¿no?
Ajá, sí.
O sea, yo tengo la mía. Y la científica tal cual le dice, pero tú antes de estar ahí eras fabricante de zapatos.
Y ahora, sí, pero yo soy
el que manda, entonces mi opinión cuenta más. Y ella es de, yo soy científica.
Que no está exenta de clichés, ¿no? El clásico burócrata gordo tragando, ¿no?
Sí.
En el escritorio. Pero
no sé si es cliché o si es demasiada realidad.
Yo no sé si son los orígenes del cliché.
Puede ser. Y la otra cosa que también a mí me quedó, yo creo que esa es la lección de la serie, es terrible porque lo que nos enseña es que no importa qué pase, al final la gente, no el pueblo bueno, la gente es la que tiene que recoger la mierda de los políticos.
Y organizarse, ¿no? Y porque son los científicos los que empiezan a decir,
son los científicos,
a ver,
son los que mandan a la cosa esta que está inundada, son los que luego vas a ver, van a ir a recoger escombros, son lo de los, oh, sí, los mineros, que está increíble lo de los mineros. O sea, son tantos héroes anónimos que salvaron no nada más a la población de ahí cercana,
al planeta,
ni a Rusia, salvaron al planeta literal. O sea, hay un momento en que le dicen, ese es otro dato que yo no sabía, que si esto seguía, o sea, imagínate que no le hacen caso para nada a los científicos, esa cosa iba a ser otra fusión, no sé qué, y se iba a ir medio Europa.
Sí.
O sea, es de un nivel de cabrones.
Esa parte también donde durísima, le dice, es que qué hacemos, no sé qué, y el científico se voltea y le dice, esto, a ver, más para que te des una idea, mijito, esto nunca había pasado en toda la historia del planeta. O sea, sí me está, cachas.
Ajá, exacto. Ahora, a ver, yo les digo, el creador y guionista de esta serie tiene en su currículum lo siguiente: Scary Movie 3, Scary Movie 4, Superhero Movie.
No mames, ¿cómo
tienes? The Hangover Part 2, The Hangover Part 3 y Chernobyl. Se ¿qué? Llama Craig Mazin y no entiendo.
Güey, vender alma al diablo.
Yo creo.
Oye, ¿no sí será también? Bueno, porque ves que está basado en Voces de Chernobyl de Svetlana.
Pero no
Alexievich
importa. O sea, eso, Voces de Chernobyl lo hemos visto. Algunos lo leían, yo no lo he leído. Pero el nivel con el cual traslada el asunto a visual.
¿Y a los guión? Directores. ¿Quiénes son los directores?
El director es un solo director. Es un muy buen director. Se llama Johan Renck. Es director de videos. Él es el que dirigió Black Star de David Bowie, justamente.
O puede ser que sea él.
Puede ser que. Pero los es que el guión.
Creo que ahí sí es la parte del guión. O sea, creo que para mí, por ejemplo, esto es algo. Si no han visto la serie, eso sí los voy a decir. Los primeros 20 minutos es un caos completamente la serie. O sea, porque estás viendo todo lo que... Porque empieza justo en el momento en que es
en
la explosión.
Exacto.
En el minuto cero.
Bueno, sí.
Entonces, son personajes con apellidos que no estamos acostumbrados. Todos se parecen, todos van vestidos de blanco.
Todos se parecen.
No saben lo que está... Entonces, para mí, los 20 minutos fue como... ¿Qué chingados estoy viendo? Un caos, no entiendo. Pero esa es la intención completamente. ¿Cuándo hemos visto una serie o una película que empieza en el clímax realmente? O sea, yo lo que había pensado de la serie antes de verla es, a lo mejor van a construir algo, va a llegar el clímax, va a ser esta explosión.
No,
no, aquí empiecen de shit. No. Y cómo se va desglosando todos los personajes, justo lo que decías, Penny. Aquí lo interesante es cómo hay 5 o 6 personajes principales, cada uno tiene una misión y cada uno interpretado magistralmente. Entonces, a Jared Harris y
pero los diálogos, etcétera, todo eso es guión. Pero por ejemplo, la parte visual es, sí, en ese mismo capítulo, el primero, cuando la gente del poblado cercano en un Priapit, sí, o algo, ajá, así se llama, que no sabe qué está pasando,
y están jugando ahí
y
en la
como,
ceniza,
ajá, entonces se van a un lugar alto para ver la explosión. Y ahí el director hace esto de la cámara lenta, sí, que se ve la bruma, que se ven las cenizas, y tú como público sabes qué está pasando.
Visualmente
sabes
también
que están
es
yendo a morirse, sí, y entonces dices, no, o sea,
es
sí,
una serie muy cinematográfica,
sí,
también.
Por eso digo,
y aparte
para mí,
o sea,
sí,
la fotografía,
sí, es una película de 5 horas.
O sea, la fotografía, que todos son en tonos grises, en tonos pálidos. Es impresionante cómo te transmite esta ansiedad. O sea, yo hay momentos de la serie en que grito, que digo, güey, no, o sea, me
justo
enojo.
Justo iba a decir eso.
O sea, me enojo porque sabes cuál es el desenlace y no, sí, te puedes imaginar en serio la crueldad del ser humano. Siempre lo hemos dicho.
Sí.
O sea, realmente el único villano que sobresale, lo dijimos en la serie de dragones, era, güey, no son los malos esos güeyes, es el ser humano que es una mierda. Y siempre hemos dicho eso. Y ahorita lo trasladaron a algo tan visceral y tan
que
cruel.
Que hay muchos héroes y muchos villanos. Que el villano es el partido, es la política.
Y ves eso justo, o sea...
Dices, no mames.
Ahí le dije, güey, qué pedo. O sea, neta, esos güeyes que se bajaron. Bueno, pues aparte la que bajan a como el agua infestada de...
Sí, toda radiada ya.
Contaminada. Radiación. Y, o sea, y llegan aquí, bueno, necesitamos 5 hombres que hagan esto, se van a morir en una semana. ¿Quién quiere?
No, y tantito antes, cuando el científico les dice, es que la única forma, pues, es, vamos a matar a 3 tipos, pero yo no puedo tomar esa decisión. Uh-huh. Y pues se lo dice a Gorbachov. Yo tampoco sabía que Gorbachov era el que le había explotado esto en las manos.
Sí,
eso,
sí, sí.
Ojalá, ahora que viene el documental de Herzog, que entrevista a Gorbachov, le pregunte algo al respecto.
Y realmente Gorbachev no es ni villano ni héroe, simplemente...
No, es como de, a ver, ¿qué hacemos?
No, es al que le corresponde tomar las decisiones más difíciles. Sí. Y él lo dice, güey.
Pero está rodeado de puro lamehuevos.
Porque estamos no sacrificios.
Que no le quieren
al principio de la primera junta... No, todo claro. Está controlado, no hay pelo. Eso está cabrón, eso...
Pero sí. Aparte es una frustración
sí, exacto,
de todo el primer
exacto.
Capítulo de...
No, y se
pero
sigue.
Es que acabo de ver que el núcleo explotó. No, viste mal. Uh-huh. Oye, ¿puedes llamarle a más hombres a que vengan aquí? Tú no, ya no llamen a nadie.
Y creo que cada capítulo te deja una sensación. O sea, si es la primera de frustración, creo que en otro capítulo es como sientes no, este heroísmo.
Sí.
De decir, o sea, yo les dije, güey, neta, esos güeyes merecen un país llamado por ellos. O sea, neta, sí. Salvaron, esos tres güeyes.
Esos no deberían estar Lenin ni...
No, salvaron la humanidad. Sí, tres claro, hombres salvaron la humanidad al abrir una válvula.
De toda la humanidad.
En el cuarto capítulo sí es como
el
de...
El cuarto capítulo no tienes idea.
No. Yo no quiero ver a lo de los bebés.
No, pero lo tienes que ver.
No son bebés. Bueno,
porque sí, además pasó, o sea,
no.
Todo pasó. Esa es otra cosa que también quiero aclarar, porque decían por ahí que el científico era un personaje creado para la historia. No,
la de Emily Watson no existió. La de Emily Watson es un conjunto de científicos que sí existieron, pero Legasov sí existió.
Legasov sí existió. El jefe, que es Skarsgård, o como se diga.
Stellan Skarsgård.
También existe. No sé si la chica, la del... Seguramente no, pero por ahí la vi en una lista de foto real y foto de con quién castearon. La chica embarazada. Porque creo que el caso del bombero fue muy sonado, no tengo idea por qué.
Es que aparte es lo que decía, los bomberos, güey, son como héroes que nunca los damos
y
por sentado.
Los mandaste, todo porque no querías creer que el núcleo estaba expuesto, los mandaste llamar.
No, y también
no,
porque
ni sabían. No, o sea,
no, pero ya sabía. Al principio. El Dyatlov, a él le dijeron tres veces: el
bueno,
núcleo
sí.
Está expuesto. No, viste.
Pero bueno, explota algo. Pues llegan los bomberos, y los bomberos igual todavía no saben qué pedo.
Pero
¿no?
Si ya te dijeron el núcleo está expuesto, no mandas llamar.
Sí, lo entiendo, pero bueno, es una cosa.
Oye, me quedé pensando lo que decías de visualmente, y creo que también incluso es propositiva dentro del género. Porque, por ejemplo, la escena de la explosión, o sea, una explosión cliché en cualquier película de desastre sería una explosión así, que, así en primera plana, ¡pum! ¿No? Y los escombros. Pero lo que te hace sentir cuando la ves dentro, de con la cámara viendo a la ventana,
sí,
en la madrugada, dentro de una
porque
casa.
Es como uno lo vería.
Y no ve, no, ni siquiera escuchas.
Voy a mostrar mi edad. ¿Se acuerdan de... ¿cómo se llama la explosión de gas que hubo San Juanico?
San Juanico.
O sea, no sé si ustedes estaban, creo sí. Que no. Yo estaba chavo y mi casa en la ventana daba a esa zona. No estaba yo cerca, pero sí, ni sí. Tantito. O sea, era la zona de Vallejo.
Pero veías
estaba,
se veía
todo el hongo, porque era un hongo como nuclear. Uh-huh. Y la explosión. Pero además este dato que hacen, que sí es real, o sea... Tú, primero se ve la explosión, se ve un halo de luz incluso hacia el cielo.
Y luego,
pero
pum.
Pasan como tantitos segundos y viene el madrazo en la casa.
Onda
en el
expansiva.
O sea, no es de inmediato. Entonces, que hayan tomado eso también me parece.
Está increíble. Porque
te haces.
Creo
increíble.
Que no hubiéramos sentido lo mismo si ves la explosión así como con estos efectos especiales.
¿Y el quinto capítulo?
A verla en silencio ahí
sí,
a lo
sí,
lejos. Cuando
sí.
ella va pasando a la cocina.
Acechándola. Ajá. Sí.
Y el quinto capítulo ya va a ser sobre el juicio.
¿Y
se ve que va a ser.
Y bueno, el dato que sabemos...
La bilis va a estar ahí sí. Hasta en los oídos. Se ve que va a haber traiciones.
Ahora, no vi la película de John Bonho, pero yo digo que sí debieron darle la palma de oro a Chernobyl. Deberían de darle el Oscar. Deberían de darle...
Gracias por salvar HBO después de Game of Thrones.
Pues sí. Tantito, porque pues ya también lo pueden cancelar. No, la verdad es que las miniseries son muy buenas de HBO.
Big Little Lies ya están a la próxima
Big Little
semana.
Lies ya viene, me acuerdo de...
No, HBO es muy bueno.
Sí, o sea, lo están haciendo muy bien.
Lo hemos dicho,
esta...
o sea, como que Netflix está como a granel, pero HBO sigue siendo...
Esta yo creo que sí es la imperdible de este año. Yo creo que sí va a ganar todo lo que tenga que ganar. Pues lástima, porque pues sí, yo creo que sí. Si hubiera una categoría en los Oscars, se lo llevaba. Y la verdad es que no le veo una cosa criticable, porque insisto, hasta los clichés están bien usados. No le encuentro defectos.
De otra escena que gustó fue lo de la KGB. Están hablando,
sí.
¿Es en el capítulo 3?
Uh-huh.
Sí.
Pero es también en el primero lo del viejito, que le dice, a ver, cálmense. La historia,
sí.
Nosotros somos los chingones,
sí.
Bla, bla.
Y vamos a cerrar la ciudad.
Ajá, pues no hay pedo. ¿Y si alguien se pone pendejo?
Porque
pues por eso somos el Estado.
Porque los que sabemos que le conviene a la gente
somos
nosotros.
Nosotros. Es que eso es tan gráfico. O sea, no hay una forma de ponerlo mejor. Esa lucha que siempre hay entre gobierno y gente, pero no es con la militancia, sino es efectivamente esa civilidad. O sea, son... Es la gente, insisto, no es el pueblo bueno, son civiles en el estricto sentido de la palabra, y que dicen, bueno, pues ni modo, vamos, tenemos que abrir un hoyo para rescatar no sé qué, tenemos que meternos en el agua contaminada, alguien lo tiene que hacer, y como dices, merecerían que las ciudades
robots
se llamaran...
Robots biológicos, así lo llaman.
Ajá, robots biológicos, tienes que ver eso, Penny. Entonces, bueno...
Tengo mucho miedo de los animales bebés.
No, tienes que verlo, además...
¿Y sí pasó lo de los animales bebés?
Claro. Tenían que hacerlo, porque si no, era como una enfermedad que se iba a seguir esparciendo.
Es que aparte es justo, si es como de ciencia ficción, o sea, te toco, ya estás, ya, te contagia. Si te toco, te contagia. O sea, literal, como algo
eso,
de ciencia
eso
ficción.
Creo que me pareció como más terrorífico que cualquier película de terror. Uy. O gore, o lo zombies, que haya visto. No. Ever, o sea, como que tocas la puerta y que de repente voltean y su cuerpo se desbarata, se empieza
a
pudrir.
Cuando platica lo adentro. Que dice, pero lo que platica cómo la gente se muere después de la radiación. Es terrorífico.
Ah, bueno, y cuando
ya... Dicen, no, las células te explotan.
Sí.
Pasan 2 segundos, ¿no? El chavo que detiene la puerta en el primer capítulo, que de pronto ya empieza a ver cómo empieza
sangrar.
A sangrar su cuerpo.
Sí. Y luego estos dos, que es, bueno, los dos principales, que ya están en el entendido de que ellos van a morir de cáncer. No hoy, no mañana, en 2 años van a estar muertos. Pero pues ya, ¿qué? No, o sea, igual, alguien tiene que estar ahí. Es sorprendente, muy, muy sorprendente. Y creo que sí es está como que muy inspirada en el libro, en el de las voces de Chernobyl. Y también en esta película, ¿cómo se llama la que estuvo en la muestra rusa? Se me olvidó ahorita su nombre. También sobre la guerra. El mismo escritor ha dicho que está muy basada en ella. Ven y mira. Ajá. O sea, que tiene toda esa. Porque igual, ven y mira es muy en esa onda de enojarse. Entonces, bueno, sorprendente. Que el mismo hombre que nos trajo Scary Movie y
Hangover, no la buena,
no la
las
buena,
dos.
Sino las malas, nos haya traído esto. El otro día alguien, ya rápido para irnos, alguien lo comentó en mi timeline y yo también lo iba a comentar porque se me hizo, o sea, ya en el cuarto dije, a ver, ¿quién está haciendo esto? Porque el cuarto en serio es magistral y resulta esto. Entonces el autor nos contestó en Twitter y nos dijo, no, espérense, yo no hice las 5. A mí no me culpen de eso.
¿En serio?
Increíble. La verdad es que no importa que nos haya aventado 7 películas mierda, con esto queda resarcido ese asunto. Véanla, en serio, véanla. Ya acaba, si tienen el HBO gringo, el lunes acaba, y si no, hasta el próximo viernes.
Sí, porque en mi HBO solo llego al 3.
Ajá, el 4 se estrena justo el viernes, viernes que escuchan el podcast, y el quinto ya es la semana que viene.
Ay, tengo miedo.
Pero realmente es, yo creo, no va a haber forma de que alguien la desbanque. Creo que es la serie del año. Y bueno, la voy a poner, voy a ser mamador y voy a ponerla en mi película del año.
Ay, ¿eso qué?
Obviamente no voy a hacer eso. Pero bueno, ya vámonos, ya nos pasamos muchísimo. Redes sociales, Penny.
@ Penny Oliva.
Josué.
@ Josué John Bajo Corro.
Yo soy el Salón Rojo. Vean Chernobyl. Adiós.
Adiós.
Contador Geiger.
Rocketman.
Dixo presentó Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
¿Estás grabando?
Penny Powers, sí.
Ah, muy bien. Penny Powers, a ver. ¿Cómo? Hace una caricatura, me acuerdo. O sea, cartón de dibujo, que era doblaje de películas porno. Sí.
Alguien nos manda saludos de Ciudad Juárez.
Ciudad Juárez.
No, Nash, ¿cómo estás?
Tampoco de miedo ir a Ciudad Juárez.
Me dijeron que lloro. Sí, sí, lloro mucho, no tanto como Taro Negro. Órale, de Alburquerque, Nuevo México.
New Mexico.
Me encanta la palabra Alburquerque.
Güey, de Alburquerque iban a ser los isótopos de Springfield. Se iban a mudar a Alburquerque.
¿En Alburquerque sucede Breaking Bad?
Alburquerque.
Sí.
Me gusta un montón
esa
palabra.
¿No viste esa que puse, güey? Una foto de ¿cómo se llamaba el de Breaking Bad? Walter White y el otro.
Saludos, Ericito y Rich Aguilam.
Que ponen, maestro que no tuvo apoyo del gobierno para su operación. Junta dinero con un alumno, con uno de sus exalumnos.
Saludos desde Mérida.
Muy bien.
Ay, manden comida.
Marquesitas.
Marquesitas. Genial.
Y de Tampico, ¿de dónde es Cecilia Suárez, según yo? Y la amo todavía.
¿Tú me la amas? ¿Qué
horror? Sí, Cecilia. Penny, que eres la mejor, dicen.
Muchas gracias.
Esperen su faceta de actriz porno.
No, ¿por qué?
Porque la crítica no deja, ¿verdad, Penny?
No, eso sí es cierto.
Muy bien, voy a ser tu manager, ya lo decidí.
Necesitamos planes B, ¿no? En la vida.
Sí. Órale, de Panamá.
Este Panamá.
Es plan, pero este es plan X.
Güey, invítenos a Panamá, a Panamá no nos inviten, pero...
¿Por qué no? Yo sí quisiera conocer Panamá.
Yo también.
No, unos mejores amigos de Ibai dijo que era del carajo.
Pero no.
Ah, saludos, saludos del gatito cinéfilo.
Ah, muy bien.
Saludos cinéfilo es lo más cabrón.
Sigan a Gatito Cinefilo.
Saludos de dice saludos de Tlalnepantla, no, 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 no. O sea, de satélite, porque pues todo es satélite, ¿eh?
No, ¿eh? Puedes meter en problemas.
No importa, me encanta su programa y los admiro.
Muy bien.
Fan de Penny comiendo paletas.
Sí, a ver, regálales un...
un saludo comiendo
paletas. Un saludo comiendo paletas.
Se escucha.
Los audios de Penny.
Pero eso suena peligroso, ¿no? Como que nadie quiere escuchar el crack, ¿no?
Ok, no. Muy bien, Penny. No quise decir.
Panamá no es del carajo, hace mucho calor. Es un poco sinónimo para
no,
mí.
No, 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 a mí me gusta el calor.
A Penny le gusta el calor.
Yo lo odio.
Por yo si sí voy
no
a Panamá.
Poncho, porque, ay,
extrañé este muchísimo mis ponchos allá.
Ah,
no
sí,
hacen nada
que
de
no
calor.
No hacen nada de calor. Qué bueno.
Pero bueno, nos vamos porque si no...
Si no, no escuchan.
No escuchan el podcast.
Si les damos todas las naranjas ahorita, luego, ¿qué vendemos?
Exacto, si tienen la leche, ¿por qué compran la vaca?
Audios de Penny comiendo dulce.
Venga, Penny, más audios.
No, ya.
Los vamos a vender.
Bueno, y ahorita continuamos, vamos a hablar de Rocketman y de Chernobyl.
Que se hayan quedado grabados y que al final igual es una postcrédito.
A ver. Ah, no, salí mal yo. Es para mí.
Ah, es para
ti. Qué oso los dos. No, no mames.
Por eso nunca estamos en no sé qué, no sé qué.
¿Te acuerdas cuando José nos dijo que no teníamos ondita?
Ah, sí. Platiquemos esa anécdota.
¿Qué?
La vez que dijiste que ni Penny ni yo teníamos onda.
Nunca dije eso.
Sí,
creo que le
quedó
estamos
marcado
dando la
nuestras
razón.
Vidas. Es lo malo.
Lo malo es que le damos la razón constantemente.
No, ya sí nos vamos, muchachos. Gracias, Vero. Bye.
Esa cosa del demonio.
Hablemos de Aladín.
Bueno.
No. Bye.
No. Pues la verdad, no. Pues bueno, entonces Rocketman. ¿Qué pasó?
¿Qué te pasa?
¿Quién sabe qué estaban diciendo? No mames.
¿Qué dijeron?
¿Qué? Te ponen puñal.
A ver, va. Regreso.
¿Quién, yo?
Ajá, para Rocketman.
Estamos de regreso en Filmsteria y vamos a hablar de...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.